Josué 7. Y esta es una historia realmente trágica, pero igual tenía los mismos israelitas tenían que aprender algo. Se muestra algo a través de eso, es muy fuerte lo que sucede, lo que dice, pero también nos marca algo. El Valle de Acor es el lugar donde sucede lo que vamos a leer hoy, el Valle de Acor, que significa dolor o congoja en hebreo. Y entonces le pusieron ese nombre por las razones que vamos a ver hoy, pero también queremos ver hoy cómo salir del valle de la congoja, del dolor, de Acor. Ok, capítulo 7 de Josué dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suban todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces sucede una tragedia, no pudieron. Pero hay dos o tres puntos que necesitamos darnos cuenta aquí. Primero nos dice en versículo 1 lo que realmente estaba sucediendo, lo que realmente estaba detrás de todo lo que pasaron y vivieron ese día, que alguien tomó del anatema. Anatema simplemente es lo que fue dedicado a destrucción. Que si te acuerdas, cuando tomaron Jericó tuvieron que destruir y quemar todo. Entonces, al final vamos a ver qué es lo que Acán tomó. Y lo triste de eso, que ni siquiera al tomarlo, ni siquiera lo pudo disfrutar. Y que así suele suceder. La Biblia dice en Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, encubre literalmente lo que hizo, no lo puede ni siquiera disfrutar. Y trae horribles consecuencias. 36 hombres mueren, son derrotados, son 36 familias que ya quedan sin papá, 36 mujeres viudas, ¿cuántos niños habrá que quedaron sin papá, que ya el curso de su vida cambió para siempre? Afectó a 36 familias con todo lo que esto repercute en sus familias y sus familias y así. Planes que había, bodas que iban a haber, cumpleaños y todo esto, y quedó así en cero. Porque una persona tomó esto. Entonces, lo primero que necesitamos ver en eso es que lo que tú y yo hacemos sí afecta a otros. Lo que tú y yo hacemos sí afecta a otros. Y queremos pensar que no. Y queremos pensar es que si no se ve, no se hizo. Queremos decir que si no hubo un tránsito parado en el rojo, yo pasé en rojo y nadie vio. O sea, queremos pensar así y simplemente no es así. En el cuerpo de Cristo, la Biblia dice que si un miembro del cuerpo se regocija, todos se regocijan con él. Si un miembro sufre, todos duelen con él. Entonces, lo que tú y yo hacemos sí afecta a otros. Y no porque sea directamente hecho a esa persona, sino indirectamente, simplemente siendo quienes somos, eso, así estamos constituidos. Como parte del cuerpo de Cristo, es que lo que hago sí afecta a otros. Entonces, lo que tú haces sí me afecta a mí también. Y necesitamos tomar en cuenta eso y puede traer hasta consecuencias muy serias. Pero entonces, esto es lo que está sucediendo atrás, pero no lo saben todavía. Y fíjate, número uno, Josué manda hombres a reconocer la próxima ciudad que quieren conquistar, pero no consultó a Jehová a Josué. Quizás, pero pues ya qué, ya sucedió. Quizás si Josué hubiera dicho, Señor, ¿a dónde vamos próximamente? ¿Qué es lo que sigue? ¿Acá o allá? ¿A derecha o izquierda? Tú dinos. Pero no consultaron. Y quizás si hubieran consultado, Dios entonces dice, ¿sabes qué, Josué? Detente. Hay un problema aquí. No podemos seguir. Pero no consultaron con Dios. Y es muy, muy fácil. Tienes un tremendo éxito, un tremendo triunfo en tu vida. Lo más natural es seguir con el ímpetu que tienes. Con la inercia que ya tienes de tu mismo triunfo, vas y tomas el siguiente paso que frente a ti parece lo más natural y que mira, Dios está con nosotros, entonces sigue la mata dando, vamos a ir para allá. Y simplemente lo suponemos y él no consultó a Dios. Eso es otro punto muy importante. Y lo triste de esto es que cuando por fin conquistan la ciudad de Ai, ya podían tomar lo que quisieran del despojo. Si Acán hubiera esperado unos días, 3 días, 4 días, ya podía él tomar del despojo lo que él quisiera. Pero no lo pudo esperar. Entonces piensa en eso. Cuando sientes así, creo que fue Martín Lutero que dijo que Satanás empuja al hombre y Jesús le guía. Jesús es el buen pastor y siempre va delante de sus ovejas, dice en Juan capítulo 10. Entonces cuando sientes que, pues órale, si no lo agarro yo, otro me va a ganar, otro lo va a agarrar. Entonces si tú tienes como ese carácter como ganón, de que si tú ves algo así que parece que nadie lo quiere, pues yo lo agarro. Si tú tienes eso, cuidado, porque Satanás te empuja. Satanás dice, órale, no seas nena, ay, cobarde. Y siempre te va a incitar así. Y la Biblia está llena de ejemplos de gente que fácilmente, por su vanidad, por su orgullo, le pica y órale, y le va muy mal. David tomó un censo. Dice en la Biblia que Satanás incitó a David para tomar censo de sus soldados. Y vino una plaga y destruyó parte de su ejército. Y Dios hasta en su misericordia le da a escoger a David 3 cosas. ¿Qué es lo? Tú escoge tu castigo. 1 mes de viernes que no tienes cine. O sea, así le empieza a decir. Y David dice, ay, yo ya he sido perseguido. Uno es ser perseguido por espada. Otro es una hambruna y pestilencia en la tierra. Y David dice que no caiga en manos de hombres. He comprobado que las misericordias de Dios son muchas en extremo. Que no caiga yo en mano de hombre, porque él no es misericordioso. Pero empieza la pestilencia a matar los soldados de David. David dice, ¿y estos qué hicieron? Pero algo bueno sale de ahí, donde se detuvo la pestilencia. Compró, era una era para triar trigo, compró eso y es donde construyeron el templo de Salomón después. Un lugar muy sagrado. Entonces fíjate, aún de esto, aún de nuestra tontería, de lo precipitado que somos, de lo terco y lo necio, dice que la necedad del hombre tuerce su camino, dice en Proverbios, y después su corazón se irrita contra Jehová. O sea, yo insisto en lo que yo quiero y luego si no me sale, Dios tiene la culpa, ¿qué onda? Y eso es lo que pasa con Josué, porque mira lo que dice, versículo 7. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? O sea, Dios, ¿qué traes con nosotros? Se queja con Dios. Oye, Dios, ¿qué estás haciendo? Pero él se adelantó, no consultó a Dios para saber si estamos para tomar el siguiente paso. Simplemente eso. Y a veces por eso el enemigo viene y te incita y dice, ah, entonces eres de esos indios que no toman pasos sin guarache, ¿verdad? Ah, no, yo sí puedo. Entonces tomas el paso, ¡pum!, resbalón, caes, ¡ah!, así, necesitas quiropráctica, así, 6 meses y todo, nomás, ajá, toma. Pero ¿por qué existen los guaraches? Son para no resbalar, hijo. Entonces consulta con Dios y decimos, ay, no, pero ¿por qué? O sea, porque cada cosa consultarlo con Dios, ay, como si fuéramos tontos, no, como si fuéramos ovejas, y sigan a su pastor. Ahora, si tú crees que si yo le pregunto a Dios qué debo hacer, Él me va a decir algo que no quiero, entonces no le consultas y haz tu voluntad. Pero acuérdate, cuando tú haces tu consejo, tú tienes que respaldar y producir los resultados. Cuando tú sigues el consejo de Dios, Él va a respaldar y dar los resultados. El problema es que creemos que los resultados que Dios puede dar no son buenos y que mi consejo me traerá mejor fin. Pero eso es lo que hizo Eva. Y Adán siguió la corriente y no salió nada bueno eso. Ok, entonces ahí está, y Josué quejándose, dice, para que nos destruyan, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Nunca has estado así, ¿por qué vine aquí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué entré en este trabajo? ¿Por qué me casé con esta persona? De haberlo sabido no le entro. Y yo he escuchado cantidad de veces la gente hablar así, inclusive yo lo he dicho. Ay, de haber sabido no le atoro. Ay, de haber sabido, ¿cómo no me dijeron? ¿Cómo no me encerraron cuando iba a tomar esta decisión? ¿Ok? Entonces, es eso. Pero, ¿qué onda? ¿Acaso alguien te obligó? O sea, yo no vi a alguien con una escopeta cuando te casaste con él. Ahora, di que sí. Sí, acepto. No me empujes con la... O sea, nadie te puso escopeta y te casaste con él. Y ahora, aguántate, hija. Aguántate, hijo. Si ella no es la chula que tú pensabas, ahora te aguantas. ¿Ok? Pero es eso, o sea, pero ¿sabes qué? Espera, porque aunque esto fue trágico y hubo muerte, Dios obra algo aquí, porque todo el pueblo teme, todo el pueblo aprende algo, Josué aprende algo, hay tragedia, hay viudas, hay huérfanos, pero al final de todo eso, algo bueno queda. Y Dios se encarga de eso, si esperamos. O puedo seguir necio siguiendo mi propio consejo. Entonces pongo parche sobre roto y sigue la cosa mal. Y hasta te ves mal. Y eso no es quilting, es feo. Entonces no. Versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. ¿Qué te importa, Josué? ¿Qué te importa que te griten cobarde? ¿Qué te importa? Entonces, ¿qué diré? Y cuidado con eso, que estés en un apretón y empiezas a decir, Señor, ¿qué diré? ¿Qué diré? Porque ya se burlaron de nosotros. ¿Qué diré? Que están diciendo, ay, mira semilla de mostaza así. Ay, mira Jaime Food esto. Ay, mira Juan Pérez esto. ¿Qué diré? No te preocupes. Preocúpate de qué es lo que Dios va a tener que contestar, porque finalmente todas las facturas llegan a su escritorio, no al tuyo. Nosotros queremos asumir la dignidad y la responsabilidad de pagar nuestras facturas, pero finalmente las paga Dios. Ya sabes. Ok, entonces, versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. ¿Qué dirán? ¿Ves? ¿Ves cómo te tuerce el qué dirán? Y nunca te ayuda, no puedes tomar buenas decisiones y cuando tus decisiones malas te salen mal, no te consuela el qué dirán, ¿verdad? Entonces, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrará nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Pregúntale a Moisés. Tres veces Dios quiso destruir a los israelitas y de Moisés levantar una nación y cumplir su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. No te preocupes de eso, Josué. ¿Qué harás de tu gran nombre? Ay, Josué, deja de preocuparte de eso. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Dios lo regaña. Pobre Josué, él hizo algo bueno, no hizo algo malo, hizo algo bueno, pero le faltó una cosa. Y si todos hubieran hecho bien, y eso es lo que nos pasa, si todo mundo hace lo que debe hacer, yo puedo ir flojeando y no se nota. Yo puedo no orar hoy, yo puedo no consultar a Dios hoy, yo puedo estar en la carne hoy y no se nota. Porque todos los demás alrededor sí están cargando. Nunca has cargado muebles en una mudanza, nunca has hecho algo, y los demás están y tú vas así, pero realmente no estás cargando peso. Entonces, así, y Dios dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ahora en capítulo 5, desde antes de esto, Dios les dijo, antes de tomar Jericó, les dijo: no toquen nada, destruyan todo, ni una prenda, ni un vestido, ni un utensilio, todo lo que puede sobrevivir fuego es dedicado a la tesorería, y lo que no pasa por fuego se queda en cenizas. No toquen nada. Y lo reitera y lo subraya y lo pone en letra grande. Y alguien no hizo caso, pensó que en su caso o su necesidad es que tú no entiendes. Entonces decimos: no, pues yo sé que esto no es bueno, pero tú no entiendes. Y como pastor me ha pasado, es que Jaime, no entiendes. ¿Cómo no? Yo sí te reentiendo. Te entiendo perfectamente bien. Y te voy a decir lo que es necedad. Es terquedad. Y sabes que tu necedad no te va a surtir de la felicidad y la paz que tú crees. Pero dale, dale. A veces hasta que no tengamos las manos rotas, no entendemos las cosas. Entonces, pues eso es lo que está sucediendo hoy. Dice: Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ahora pregunto, estos 36 hombres que murieron en la batalla, en la derrota, ¿ellos habían pecado? No, que sepamos, no. ¿Y por qué en el sorteo les tocó? ¿Por qué Acán no murió? Ahora, tomaron 2,000 o 3,000 hombres. Y ve hasta la vanidad. Toma 2,000 o 3,000. Bueno, si te sientes como miedoso, Josué, lleva 3, otro 1,000, otro millar. Sí, y como que sentimos muy acá, muy repletos de soldados. Ahora, 2,000, 3,000, vaya. Otro millar de hombres, 3,000 hombres. Ah, con eso. Entonces, cuidado con la jactancia. Ay, pues claro, la gente viene a esta iglesia porque mira nada más. Claro. Cuidado con la jactancia. Ya lo he mencionado. ¿No será que en otro lado simplemente hace aún más calor en su auditorio? ¿No será que en otro lado es aún más larguero el predicador? No, o sea, pensamos que es porque... Ah, gracias. Oh, no, es porque es el menos mal, no es porque es el mejor, pero como que queremos vernos en ese espejo. Y Dios dice: no, o sea, no eres la reina de Blancanieves y que, sí, su majestad, usted es la más bella. No, usted es la menos fea y así, pues haga un alaciado y ya queda. ¿Ok? Entonces es eso, tenemos que ver lo que pasa. No dejamos de ser los necesitados y bola de pecadores y gente que necesita que la mano de Dios esté sobre nosotros o resbalamos. No dejamos de ser eso. Entonces aquí están, no, 2,000. Oh, bueno, pues Josué lleva 3 y Josué manda 3,000. Pero probablemente son los selectos. Envía a los más ágiles. Los de la mera edad no son ni muy novatos ni muy grandes. Acán es de la generación que sigue después de Josué. Él tiene menos de 60 años, porque no hay nadie mayor de 60 años en esto, pero no tiene 20 tampoco. Entonces es de los mayores. Cuando tú ves de quién es hijo de Judá, de Leví, entonces van las generaciones y Moisés y el abuelo de Acán. Y entonces Josué y Caleb son la siguiente generación y el papá de Acán es de la generación de Josué y Caleb. Entonces Acán es de unos 50 y tantos años. Entonces pues no lo envían, mandan a otros más rápidos, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Entonces dice, porque pues lo mejor hubiera sido, pues ahora sí, ahí muere. Acán muere en la batalla con otros 35 de dote nada más, pero ya queda, ya Dios queda satisfecho, pero Dios no está queriendo sangre. Dios no está queriendo vida. Entonces, esto sucede porque Dios dice, bueno, entonces arréglenlo ustedes. Ahí las vean. Entonces es diferente el caso. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Por aferrarse a lo dedicado a destrucción, ellos quedaron dedicados a destrucción. Pero vuelvo a preguntar, estos 36 que murieron, ¿qué? no dice nada acerca de ellos, que ellos tenían que morir por algo, por causas. Entonces a veces el infortunio o la desgracia nos sucede, y no porque te suceda algo quiere decir, ah bueno, entonces tú tocaste el anatema, lero lero. Sí, seguramente hay algo, eso es lo que dijeron los amigos de Job. Job es que seguramente algo hay y por eso te va mal. Bueno, si algo hubo, ¿por qué Pablo está en la cárcel, naufragios, todo eso, problemas con los ojos y demás? Pues algo tiene, y hasta decían eso de él. Seguramente Pablo tiene algo. Entonces, eso en sí no es la regla con la que vamos a medir las cosas. Pero dice, dice, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová que Jehová tomare, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. La casa de Jehová que Jehová tomare se acercará por los varones. El que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y sí, para nosotros es como preferible, pues sabes que mejor Dios un relámpago a la tienda de Acán y ya estuvo. Tú quémalos. Y no queremos. Y otra vez, yo como pastor a veces he tenido que actuar o he tenido que confrontar y es incómodo. Y dices, mejor así que nomás que se resbale, que se desnuque y pues ya, ¿no? O sea, yo no le empujé, yo no lo toqué, o sea, yo no le grité y así. Y no falta, porque sí, dices, oye, veo esto, hablemos, ¿no? Y salen de ahí y hablas así, cordial, rogando, serio. Y yo no tengo cejas tan pobladas, pero como que las poblan, así, entonces así, no, me regritó, me gritoneó, es más, el pastor me insultó y me acabó de humillar, y como no hubo testigos, entonces yo aprendí, yo ya no lo hago sin testigos, todo está así, siempre hay alguien, y si es posible, mando a un droid a arriesgarse. Y no voy, por esta razón. Porque, o sea, siempre va a ser más fácil creer otra cosa. Y entonces, y Josué tiene que decir, y él tiene, de este lado, tiene a 36 viudas, 36 mamás de los soldados que murieron, 36 grupos de huérfanos, y él tiene que estar viendo qué hacemos por estas mujeres, qué hacemos por estos niños. Y alguno ahí está diciendo, pues el que murió fue mi primo. Estuvimos platicando en la mañana, le tocó ir y me tocó quedar. Entonces tienes el trauma de esa culpabilidad de que por qué a mi primo le tocó morir y no a mí. Él deja huérfanos, yo soy soltero. O sea, y hay problemas así con lo que sucedió en Boston, después, al final del maratón. Hay gente que estuvo parada junto a alguien que muere o pierde las piernas en la bomba. Y dicen, ¿por qué esta persona y no yo? Yo estoy viejo y esta niña, ¿por qué ya no tiene piernas? Y entonces sienten así, no pueden tener paz y no descansan porque sienten culpables. ¿Por qué yo sobrevivo? Entonces toda esta bolota tiene Josué y Dios dice, ay déjalos, déjalos, y ahorita hacemos terapias y ahorita consejería, ahorita yo sano su herida, pero trata esto. Y eso es lo menos agradable, lo más feo, lo más aparatoso es ver quién fue la causa de esta desgracia, es feo. Ahora, entonces van, es la tribu de Judá, entonces vienen los jefes de cada tribu, no, entonces ya los demás siéntense, entonces queda el jefe de tribu de Judá, entonces los de las diferentes casas o familias dentro de los hijos de Judá, entonces se presentan ahí los de Fares y los de Sera, entonces prum, Fares siéntate, los de Sera, entonces ya los de las casas dentro de la familia de Sera se presentan y por fin cae Acán. Entonces hizo acercar, versículo 16, a Israel por sus tribus, fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdi, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y todos están así. Acán, acuérdate que nadie sospechaba que Judas Iscariote estaba tomando de la bolsa, que estaba robando. Nadie sospechaba, todos en la mesa con Jesús dicen, ¿soy yo? Todos, hasta como lo dijo Jesús, empezaron a dudar de sí mismo, pero nadie decía, ah, porque trae su barba de candado de punta, como en todos los cuadros religiosos. Ah, pues este se ve maldito, entonces seguramente es Judas Iscariote, es el traicionero. Y no, nadie sospechaba, era el bonachón. Era el hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Ay, gracias, o sea, era el bueno. Y nadie sospechaba. Entonces imagínate, todos están, Acán, y alguien perdió a alguien. O sea, todos están, órale, este es el desgraciado, y por él, o sea, empieza esto, y hay una cuenta, y podemos decir, ¿por qué tiene que morir? O sea, ¿por qué más sangre? ¿Por qué más muerte? ¡Ay, qué cruel! Jehová en el Antiguo Testamento no me gusta, porque es muy enojón. Pero no te duelen los 36 que murieron, no te duele. No te duele eso, lo de su familia, no, eso no te duele. Y nos fue muy fácil cuando los hijos de Saddam Hussein los despedazaron y los acribillaron. Entonces, sí, porque eran unas bestias, porque eran animales y así. Pero queremos legalizar el aborto en México. Eso, ah, no, eso sí, ¿qué? ¿Ok? Entonces, pero necesitamos ver eso, que somos muy así y que Dios es justo y nosotros no somos justos en nuestros juicios. Entonces, ya tomaron todo esto. Y dice, Josué, versículo 19, dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ahora, cuando dice da gloria y dale alabanza, le está diciendo, en otras palabras, confiesa la verdad. Cuando tú y yo empezamos a decir la verdad, a decir, bueno, lo que pasa es esto, a no decir, bueno, es que siempre he sido mujerieguito, a decir, soy adúltero. Y tengo ojos de adúltero. Y no decir, bueno, es que soy calenturioso. ¿Calenturioso? ¿Qué es eso? Pues tómate dos tempras. Pero ¿verdad que no lo soluciona? Es que siempre fuimos pobres y uno quiere salir adelante. No, tienes un problema con avaricia. Di la verdad. En doble A te empiezan a decir, subes a tribuna y dices, bueno, pues es que a veces ya saben, o sea, di la verdad, eres un borracho. ¿Por qué me hablan tan fuerte? Porque es lo que eres. Y no vas a empezar a ser libre de eso y no vas a empezar a sanar tu vida hasta que no digas la verdad. O sea, el médico, ¿dónde le duele? Ay, no, doctor, me da pena decir dónde me duele. Adivine usted. Entonces hace ultrasonido, hace prueba de sangre, toma placas y todo eso saca y dice, y decimos, ay no, entonces voy con un homeópata porque este me dijo la verdad y no me gusta. Dice que tengo un tumorzote. Ay no, pues sí, ay comadre, ve mejor con este, porque él sí cura y no hace esto y así, y el otro, ¿dónde le da? Ay doctor, pues usted adivine, me da pena decir, y eso va a ser toda tu vida. O empiezas a decir la verdad, soy esto, soy mentiroso, soy flojo, soy orgulloso. Y cuando empiezas a decir, nadie me puede decir nada de mí, o me enojo, di la verdad. Y voy a tomar venganza si alguien me critica. Di la verdad. Y cuando ya lo dices, dices, ay, qué re feo está eso. Entonces empiezas a decir, Dios, ayúdame. Ten misericordia de mí, un pecador. Lávame más y más. Y empiezas a parar las orejas para oír buenas nuevas, el Evangelio. Pero mientras nos seguimos engañando, no podemos huir la verdad, no podemos dejar que la verdad tenga su fruto en nosotros, que es vida. Cuando Jesús viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no es nada más porque hace un trío de declaraciones. ¡Ay, qué bonito! Camino, verdad y vida. No, el camino, la verdad. Yo soy la verdad. Si yo no quiero escuchar la verdad acerca de mí, si yo no quiero decir la verdad acerca de mí, estoy rechazando a Jesucristo, que es la verdad. ¿Eso es lo que querías? Bueno, no. Entonces, di la verdad. O sea, di la verdad ya. Ok, bueno, ya quedó claro. Y Acán respondió y dijo la verdad. Y murió ese día apedreado, pero dijo la verdad. Y la pregunta que podríamos hacer entonces, ¿Acán fue salvo o no? Bueno, en el Antiguo Testamento el ser salvo no era un poco diferente. Pero podemos decir que confesó y dijo la verdad. El que encubre su pecado no prosperará, dicen Proverbios, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces ahí lo dejo a tu criterio, ya que es mejor que el mío, que si Acán fue salvo o no fue salvo, si lo veremos en el cielo o no lo veremos en el cielo, ¿qué te importa finalmente? ¿Por qué te preocupa tanto Acán? ¿Por qué en verdad nos preocupa? Porque hemos agarrado también a anatema. Y su destino de Acán sí me interesa, porque más o menos por ahí agarro un perfil para mí. Entonces, sí quiero saber. Bueno, pues no te lo voy a decir. Así es. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Y tomé, ve lo que dice, es que era bonito, es que me hace falta, es que no pude pagar colegiatura, o sea, no lo justifica, lo codicié, y usa el verbo operativo, lo codicié. Eso es muy importante, es un detalle muy importante acerca de Acán. Dijo la verdad, confesó, dio gloria a Dios y dio alabanza a Dios diciendo la verdad. O sea, como dijeran los chavos, neteó. Entonces, he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Entonces, fíjate, cuando van a sacar el manto babilónico, que eran bordados muy finos, cuando lo sacan debajo de tierra, ya no es bonito. Ya está manchado, ya tiene moho, ya tiene tierra. ¿A qué tintorería? No existen tintorías, no tienen jabón. Entonces, ya no sirve ese manto. Entonces, ¿por qué lo agarró? Eso es la codicia. La codicia te promete algo que nunca te va a poder dar. Te dice, si tú haces esto con tu plástico, serás feliz. Y no es cierto. ¿Nunca te ha pasado que compras algo y al siguiente día va en oferta y dices, no te hará feliz? Si Dios no te hace feliz, esto no te va a hacer feliz. Ay, pero pues, si bien el dinero no es la felicidad, pero es lo que más se le parece, pues si no me da felicidad, pues por lo menos parezco feliz. Y sí, pareces feliz. Y Acán parecía feliz. Nadie adivinó, tuvieron que presentarse ante Dios para que Dios indicara tribu por tribu, casa por casa, familia por familia, hombre por hombre, hasta dar con Acán, porque nadie podía adivinar que Acán traía algo en su conciencia. Y lo haces muy bien y lo hago muy bien y nadie se da cuenta que algo traemos, que algo nos pesa, que algo nos está comiendo. Pero Dios lo sabe. Entonces, él dice lo que fue. Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor, valle de congoja. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Y dices, oye, sus hijos y sus hijas levantaron sobre él. Probablemente sus hijos y sus hijas tuvieron que dar testimonio contra él, dar evidencia. Sí, mi papá trajo eso y lo escondió bajo tierra. Porque no más levantaron un montón de piedras sobre Acán. ¿Qué testimonio darían tus hijos de ti? Dirían, si ese es un falso, es un farsante, algo trae, algo esconde. O sea, no, no, no. Sácalo y quémalo ya, porque vienen los mensajeros y lo van a sacar de debajo del piso de tu tienda. Y todo lo van a destruir. Y ahora, como dejaste huérfanos, van a haber huérfanos en tu casa. No, no, no. Suéltalo. No te aferres al anatema. Suéltalo. Repúdialo. Renúncialo. Te va a destruir. Te va a destruir. Y va a traer congoja y tragedia a todos alrededor. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió el ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. No dejes un Valle de Acor en tu camino, no dejes eso en tu álbum de fotos, no dejes eso en parte como parte de la historia de tu linaje, tu familia. Yo tengo cosas en mi pasado. Yo puedo decir, mi bisabuelo fue esto, habló como 6-7 idiomas, fue gitano. ¡Oh! ¡Oh! Por eso eres así, por eso soy así. Hablantín, ráscame. Y mi bisabuela se divorció de él en una época, antes de, o sea, en el principio del siglo XX, que nadie se divorciaba. Entonces ve tú a hacer, ¿qué onda con ese varón? Mi padre biológico, a quien yo me parezco mucho, un desgraciado, un patán, un mentiroso, manipulador, mujeriego, borracho. O sea, ¿dónde paro mi cabeza? Solo delante de Dios, que es mi escudo y el que levanta mi cabeza y dice, ¡ey, ey, ey! Pero no tengo con qué levantar la cabeza. ¿Y qué traes? O sea, ¿en qué momento vamos a decir, ya estuvo, ya estuvo? Mis hijos, mis nietos y los hijos de mis nietos van a tener otra historia. Con la ayuda de Dios y por su gracia, van a tener otra historia. Y van a saber qué es un hombre de fe, qué es una mujer de fe, quién espera en Dios, cómo se espera en Dios, cómo se le obedece, cómo se le da gloria, cómo decir la verdad, cómo andar bajo su sombra, cómo ser su oveja, cómo gozar de su protección y provisión. ¿Quién les va a decir? ¿O vamos siempre a llevarlos al club de verano para que otro les diga la verdad que yo no les puedo decir porque no la vivo? No. Claro que no. Tenemos que hacerlo, hombres. Tenemos que hacerlo, mujeres. Nos toca. Nos toca. Y traes tu expediente y traes tu pasado y tu historia de tu familia y tu linaje. Es desgracia sobre desgracia, igual que mi familia. Pero ¿en qué momento vamos a decir, ya el apellido ya no importa? ¿Y quién te está mangoneando y empujando con tu apellido? Cuando Jesús no te llama por apellido, te llama por tu nombre, ¿sí o no? Cuyos nombres están inscritos en el libro de vida del Cordero, no sus apellidos. Ese día pasaron por apellidos, pero al final quedó el nombre de Acán. Y él pasó su nombre en un juego de palabras. Acán, que es turbado, qué interesante nombre tenía, acongoja. Nada más cambiando un poco la palabra. Entonces, ¿en qué lugar vas a quedar finalmente? ¿En el valle de congoja? ¿O sigues tu camino y cambian las cosas? Tiene que ser diferente en nuestro caso. No podemos estar ya echando siempre a los que fueron antes. Decir, bueno, es que tú no sabes de qué familia provengo. Bueno, hijo, tú no sabes de qué familia yo provengo. Yo ya te confesé. Yo ya te dije qué es lo que yo arrastro genéticamente, socialmente, psicológicamente. O sea, si tú crees en maldiciones y ataduras, imagínate. Y Dios es poderoso. Y Cristo murió en la cruz. Y dijo, consumado es. Y no puso excepciones y no puso entre paréntesis. Bueno, en el caso de Jaime, pues ahí la veremos. No dijo así, consumado es, ¡pum! Al final en el Apocalipsis, he aquí, hecho está, y hago nuevas todas las cosas, sí o no. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura, sí o no. Y si no estás viendo nueva vida, si no estás viendo que esos cordones y esas cadenas y esa forma de ser y forma de hablar y forma de contestar y todos tus rollotes, si no estás viendo un fin para eso, no estás en Cristo y tienes que nacer de nuevo hoy. Y si esperas hasta mañana, a lo mejor los mensajeros de Josué llegan antes a tu tienda. ¿Quieres esperar hasta mañana? No. Vamos a Isaías 52, por favor. Y esto es vida y muerte como fue para ellos ese día. No más que fue mucho más inmediato, mucho más cercano en el caso de ellos. Pero en el caso nuestro, también nos alcanzó la misericordia de Dios. Nos toca mirar atrás y ver en la historia, no en el futuro como ellos, sino ver en la historia, el Calvario. Y Jesús muriendo y expirando sobre la cruz, y el velo rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló, y Jesús al tercer día resucita y le dice a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? Y los ángeles le dicen: ve a mis hermanos y ve y diles, y no se te olvide decirle a Pedro. De repente, con la muerte y resurrección de Jesús, abraza y encierra a todos en esa misericordia. Ven. Y dice: ven y dile a Pedro, que es un desgraciado y cobarde y me negó tres veces, pero dile a Pedro y no se te olvide. Y tenemos que oír esas palabras. Isaías 52, hablando de anatema. Dice así, versículo 3, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. ¿Quién nos vendió? Por la mordida de un fruto nos vendieron, sin dinero. No hubo precio, no hubo tregua, no hubo nada. Sin dinero fuimos vendidos, pero sin dinero fuimos rescatados. Así fue. Entonces, por tanto, sin dinero seréis rescatados, porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. ¿Crees que Dios no te echará la mano? Si tú dices: Señor, ten piedad de mí, ayúdame, soy pecador, ayúdame, soy un desastre, ayúdame. Ah, no, ¿tú qué? Pues tú, ten fe. No. Y te echa la mano. Y te saca. Y te pone de pie. Y te lava, y te perdona, y te recibe. Entonces, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, el que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Cuán hermosos los pies. Pero tenemos que seguir leyendo. Buenas nuevas, y eso es lo que estamos anunciando. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo se sentó a la diestra de su Padre en el cielo, y de ahí viene pronto. Y eso es buena noticia. Y dice: voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Ojo a ojo, todos estaremos así: estoy soñando o estoy viendo esto. Y tú dime, no, pues lo que tú ves yo lo veo también, lo más maravilloso, lo que hemos esperado toda nuestra vida. Entonces, ojo a ojo, se sorprenderán, y de ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, y no toquéis cosa inmunda, como hizo Acán. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios o los vasos de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, como aquel día cuando fueron derrotados. Porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, y están viendo eso. Y dicen, no, y mi siervo será prosperado, hermosos sus pies, porque vino caminando sobre los montes para anunciarnos buena nueva. Y dice, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y lo que pasa muchas veces es que nos quedamos nomás mirando esos hermosos pies que nos vienen a decir buenas nuevas, y no vemos, llegas a la cruz y ves los pies, pero no has alzado tus ojos para ver todo y para escuchar su voz que dice, consumado es. Y no más así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pero no dejes de verlo. Son hermosos sus pies, decíamos, porque nos dijo cosas bien chidas. Nos dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Nos dijo, oh Jerusalén, cuántas veces he querido juntarles, como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas y no quisisteis. Cuántas veces dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Cuántas veces dijo, mi padre les va a entregar un reino? ¡Ay, cosas bien chidas! Buenas nuevas. Y vemos sus pies tan hermosos y ya están clavados en una cruz. Y sobre esos pies él tiene que empujar contra un clavo que atraviesa sus pies para poder abrir sus bronquios y llenar con un puño de aire y poder decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y quién te menospreció y ahora ya tienes una coraza contra desprecios que te defiende? Porque alguna vez te despreciaron, alguna vez te menospreciaron. Ya traes tu coraza, pero el problema es que ya ni siquiera esos dardos que vienen desde la boca de Jesús en la cruz, ni esos dardos perforan. Tienes que escuchar. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y si te pesa lo de Acán, dices, oye, pero es mucho, ¿no? Pues nomás agarró un vestido bordado y un poco de oro y plata. Dios tiene más. ¿Por qué se enoja tanto? Pero ¿por qué no nos preguntamos por qué Jesús está en la cruz? ¿Por qué no protestamos que Él haya muerto por nosotros? ¿Por qué no decimos, sabes qué, devuélvelo al cielo? Este no tiene que morir por nosotros, cada quien que pague su propia cuenta. ¿Por qué no protestamos la muerte de Jesús? Pero sí protestamos la muerte de Acán. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, y qué bien que podemos regresar a este punto y decir, ok, entiendo nuevamente, y nuevamente recibo, y nuevamente abrazo esto, y nuevamente voy a subir mi mirada de ver los pies, y voy a ver el rostro ensangrentado de Jesús, y voy a escuchar otra vez, y voy a mirar sus ojos, mientras Él busca en los cielos una respuesta, y no la hay, yo voy a ver sus ojos como andan buscando algo de arriba y no hay. Y abrió los cielos con una mirada sin respuesta, una voz que solo hubo silencio contra él, y con esa voz abrió los cielos para mí. ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de agradecerle? Y dice, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, como Acán, y como yo debía hacer. Tenían que haberme llevado a mi valle de congoja, y apedrearme, y quemar mis cosas, y dejar mis hijos huérfanos, y amontonar piedras sobre mí, y decir, este valle de aquí en adelante se llama valle de congoja, porque Jaime prefirió quedarse en su congoja que abrazar salvación en Cristo. Es así, absurdo, pero así sucede. Entonces, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él nunca escondió nada bajo tierra en su tienda, nunca mintió, no provocó la muerte de nadie, sino trajo vida a millones de personas a través de la historia que han creído. O sea, trajo vida, trajo luz, trajo esperanza. Y eso sí no lo protestamos, eso sí lo agradecemos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y nadie detuvo la mano de Dios. Nadie dijo, Dios, no hagas esto contra tu hijo. Nadie, ahí estuvimos callados. Ahora sí, supimos callarnos ese día. Y necesitamos hacer inventario de estas cosas y decir, Señor, gracias. Cuando no tuve el valor, por fin, de decir algo, cuando tenía que haber hablado, me quedé callado. Y tú, mejor escuchaste a tu hijo en su agonía decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y le hiciste caso. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora tenemos que decidir, si Jesús se para aquí y empieza a mirarnos uno por uno en los ojos y conecta visualmente con cada uno, y tú lo ves, y ya no le estás mirando los pies, le ves a los ojos, y Jesús, si te ve aquí, quedará satisfecho, verá el fruto de la aflicción de su alma y dirá, por eso fui a la cruz, para traerla aquí, para traerlo aquí, para traer él y toda su familia aquí, para que esta niña pudiera entender por fin. Por eso lo hice, para traerlo a mi padre, decir, Padre, mira lo que traje, mira lo que compré. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo creo que si Acán hubiera sabido, no lo hubiera hecho, ¿verdad? Y si tú y yo pudiéramos haber visto a Jesús en la cruz, nos hubiera detenido de muchas tonterías y mucha rebelión, pero no de todo, no de todo. Necesitábamos un Salvador. Nos hacía falta tal Salvador. Nos hacía falta. Y no lo podemos negar, pero sí lo podemos agradecer. Es decir, no lo tenías que haber hecho. Quedabas libre de responsabilidad y de culpa si no hacías nada por nosotros. Quedabas libre. Y no quisiste librarte de la muerte con tal de traerme a tu Padre. Por eso y para siempre Gracias, Señor. Gracias y otra vez gracias. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este pan y esta copa, con los cuales otra vez podemos anunciar la muerte de Jesús porque creemos que viene. Y otra vez decir que no lo debías haber hecho, porque no debías nada. Y nunca hubo engaño en tu boca. Nunca hubo un motivo oculto en tu corazón. Nada estaba bajo tierra en tu tienda. Y cuando me sacaron a luz, tú me cubriste. Y cuando la suerte trajo condenación a mi vida, me libraste, Señor. Y te doy gracias. Y Señor, presentamos nuestra vida ante ti. Y ponemos lo nuestro y nuestro futuro en tus manos, Jesús. Nuestra alma. Y te damos gracias. Y queremos ahora sí darte gloria. Y darte alabanza. Y decir la verdad acerca de Jesús. Jesús en mi vida. Jesús en mi vida. Y decir la verdad. Gracias, Señor.